Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Mundo Solidario. Radio Exterior de España.
A Mundo Solidario, a este tiempo que aquí en Radio Exterior quiere dar espacio, dar voz a iniciativas solidarias. Hoy con la mirada puesta en Brasil y en el fútbol, que también tiene su faceta solidaria. Comenzamos Mundo Solidario.
Yo sé que puedo borrar el recuerdo, aunque esté muriendo por ti. Pero no duermo pensando en si quiero tener que olvidarme de ti. Cambias el cuento y no lo entiendo, porque sé que aún queda amor entre tú.
Estos días Brasil está más de moda que nunca y es protagonista en los medios de comunicación a nivel internacional con la celebración, como saben, de la Copa del Mundo de Fútbol 2014. En nuestro país, en España, hoy todavía más mirada de todos, porque hoy juega España con Holanda a las 9 de la noche, hora española, el primer partido del Mundial. Brasil, aunque en este momento es la séptima potencia económica del mundo, lo comentábamos ya aquí en Mundo Solidario, tiene datos alarmantes, inquietantes, cuando menos. Hay un 18,6% de población, unos 40 millones de brasileños, que todavía viven en la pobreza en el país más poblado de toda Sudamérica y teniendo, como tiene, ese lugar entre las potencias mundiales. Está conmigo Leonardo Martins Díaz, que ya ha visitado Mundo Solidario en otras ocasiones y que es asesor estratégico en sostenibilidad y acaba de llegar de Brasil, de trabajar en las favelas y de luchar precisamente para erradicar la pobreza. Bienvenido, Leonardo, ¿qué tal?
Muchas gracias, Mavi, es un placer estar aquí.
También para nosotros el poder conversar contigo. Te vienes justo cuando empieza el Mundial.
Ya
vas a perder todos los acontecimientos, no solo los partidos, sino la evolución social de la gente, ¿no? De cómo está reaccionando a la Copa.
Sí, hombre, ahora está todo... Ahora está todo muy centrado en los partidos, ¿no? En las manifestaciones que están ocurriendo. Mi trabajo está muy centrado en los grupos colectivos sociales en exclusión, como los de las favelas, por ejemplo.
Voy a empezar con una pregunta que Leonardo hace en sus trabajos y en toda su proyección ahí en Brasil. Tú dices, en Brasil hay una pregunta que no calla, dices así literalmente. ¿Por qué, contradictoriamente a su mayor tradición, los brasileños no están entusiasmados con la Copa? ¿Por qué?
En mi opinión, esto es un reflejo de la desigualdad que existe en el país. Y el pueblo pide más derechos, pide ciudadanía, pide educação, saúde, transporte de qualidade, segurança, vivienda, eficiência no Estado e fim da corrupção, não? Realmente a vida em Brasil não vale muito comparado com o que vale a vida na Europa, não? Este é um dos países onde mais se pagam impostos, sobretudo sobre o consumo no mundo, pero não se tem a contrapartida dos serviços.
Pero fíjate que por tradição, Brasil, como bien dices y estamos comentando, pues es amante del fútbol, ¿no? Donde cual si hay un país amante del fútbol y con fiebre futbolera, ese es Brasil. Y sin embargo ahora es como que están rechazando la Copa. ¿Puede ser esa impresión?
Parte de la población está rechazando.
Sí, ¿verdad? Un porcentaje elevado, ¿no?
Sí, sí. En realidad lo que quieren es esto. Es la ciudadanía, los derechos, más igualdad.
Pero, por ejemplo, esto pasó, se celebró antes en Sudáfrica. ¿Por qué no pasó en Sudáfrica esto? También allí tienen un problema serio de pobreza, de desigualdad, de exclusión.
Pues quizás por el desarrollo económico que ha tenido Brasil, muy fuerte en los últimos años. Pero...
conciencia ciudadana, ¿no?
Claro, pero que a nivel social llegó poco. Sí, llegó algo y hacemos cosas y hay programas del gobierno y de empresas para reducir la desigualdad, pero es muy poco.
De hecho, tú has estado trabajando allí, ¿no?
Sí.
En este sentido, con la ONU, tú estás colaborando con un organismo de la ONU y haciendo un trabajo muy interesante en las favelas.
Sí, es con el LEED Canadá, que es una organización de la ONU. También participaron empresas privadas, el gobierno de Río participó, Banco Santander, Banco Mundial, el gobierno de Canadá. Y es una formación, lo que hicimos fue una formación a través de la experiencia en liderazgo para la sostenibilidad en favelas de Río, ¿no? Eso significa empoderar líderes de favelas, que haya un intercambio de conocimiento y se creen redes de contactos para que puedan desarrollar sus proyectos, ¿no? Entonces, por un lado están los líderes de las favelas, por otro, líderes de organizaciones a nivel mundial, pues nos ponemos en contacto para que trabajen juntos. Ambos aprendan cómo trabajar juntos en un equipo tan diverso crear esta red de contactos que les permite implementar, realizar proyectos sociales que mejoren las condiciones de vida de la gente.
O sea, no se trata de apartarlos, ni de excluirlos, ni de eliminar las favelas, sino de integrarlas en la sociedad brasileña, ¿no?
Al revés, se trata de integrarlas, no excluir, no incluir, integrar. Darles herramientas para que puedan desarrollarse, para que sean protagonistas de su mejora de vida, de su cambio, ¿no? Eso lo hacemos también a través de la co-creación de proyectos, o sea, co-creamos un proyecto de una cooperativa de costureras. Después de esto, una gran empresa de marca esportiva, una de las mayores del mundo, pues a través de un vídeo que hicimos de este proyecto, entró en contacto con esta favela para hacer una cuadra de deportes de alta tecnología ahí. Este vídeo fue muy importante. Hicimos un vídeo del proyecto, ¿no?
Sí.
Porque uno de los objetivos también es traer visibilidad a los participantes para que se empoderen. Entonces es un proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces, estos son algunos resultados, entre otros, que conseguimos con este tipo de programa, ¿no?
Claro, o sea que no le des los peces, enséñale a pescar, es en definitiva el mensaje, ¿no?
Más que eso, incluso.
Que sean líderes allí mismo, pero que, no vuestros que, o nuestros, sino de la propia favela, ¿no?
Claro, y que definamos qué pez queremos pescar, dónde lo queremos pescar, con qué material lo queremos pescar y cómo lo tenemos que pescar.
Ponme un ejemplo de alguna de las favelas donde has estado estos 7 meses con estos proyectos.
Pues la favela de Falechi, donde hay un gran líder ahí que se llama Fafá. Entonces, por ejemplo, él necesita generar renta para poder articular más proyectos dentro de la comunidad. Es un gran líder ahí internamente. Y entonces, a partir del momento que tiene visibilidad a través de este vídeo y a través de las noticias que sacamos de los medios de comunicación o a través de esa entrevista que me estás haciendo ahora, que tiene una red de contactos de organizaciones que les pueden apoyar en sus proyectos y que tiene conocimiento de cómo estructurar el proyecto, cómo comunicar el proyecto, cómo sensibilizar los medios de comunicación, cómo negociarlos, ¿no? Consigue hacer proyectos para mejorar la condición de vida de la favela, pero desde dentro, son ellos los que hacen sus proyectos. Yo no llego con un proyecto listo y le digo. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que hacemos. Se trata de romper barreras, crear vínculos emocionales que, por ejemplo, las empresas que participan ahí aprendem desde dentro como as favelas funcionam, como podem orientar-se a este novo cliente que está consumindo, que são as pessoas que vivem nas favelas, não? Pero é muito importante que para que essas empresas se posicionem, novos modelos de negócio mais humanos têm que ser implementados, não? Por exemplo, tu crias um novo produto ou serviço para a comunidade, para a favela, pero en este proceso de creación empleas a gente de la favela, les escuchas activamente qué necesitan y les apoyas para que consigan el cambio de vida que necesiten, ¿no? Esto es lo que quiero decir con modelo de negocio más humano.
Es como un microcosmos, digamos que es una ciudad dentro de la ciudad, ¿no?
Sí,
en
totalmente.
Río de Janeiro, por ejemplo, una favela cualquiera sería como otra ciudad.
Río es conocido como la ciudad partida. En Brasil se dice la ciudad.
Digo, para
partida.
Quien no conozca, hay mucha gente que escucha Radio Exterior que estoy segura conoce, incluso habrá gente que puede escucharnos desde las favelas, ¿por qué no? Pero para quien no haya ido nunca, no conozca, no haya visto una favela, se puede comparar a una chabola en España, pero no, realmente no, es un microcosmos, ¿no?
Hay muchas cosas en común. Si vas a la Cañada Real, aquí es un microcosmos también, en Madrid. Para que te hagas una idea, la favela Santa Marta, antes que hicieran un plano inclinado, que es como un ascensor que permite a la gente salir a la calle, había una señora que a 30 años no bajaba de la favela a la ciudad de Río, ¿no? Eso es lo que te digo, es la ciudad partida y mi trabajo está muy orientado a construir puentes, ¿no? O sea, puentes que permitan a que desarrollen sus vidas hacia un sentido más positivo, que tengan mejor calidad de vida.
Claro. ¿Y qué dijo la señora cuando bajó por primera vez después de 30 años? Y sería como si viera Río por primera vez, ¿no?
Pues sí,
realmente,
lo veía
¿no?
desde arriba, pero eran 788 escalones con el narcotráfico, con tiroteos, con confrontos entre gangs de narcotráfico distintas, la policía. Entonces, niños, por ejemplo, muchas veces no pueden bajar. Hay mucha gente que no tiene ni DNI. Entonces, las estadísticas no son muy fiables del volumen de personas que viven ahí. Entonces, es una situación que está mejorando, pero imagínate que hay 30 favelas pacificadas. Cuando se dice pacificada, es un proceso de quitar el
violencia,
sobre todo las armas, el narcotráfico de alguna forma no siempre se quita. Y 30 favelas están en este proceso, más o menos, ¿vale? Eso varía. Pero en Río hay 762 favelas oficialmente, según el Instituto de Estadística de ahí, pero son más de 1000, porque ellos consideran favelas urbanizaciones irregulares de 51 casas. Para mí, si tienen 40 casas sin condiciones de vida, es
una favela. Claro. Bueno, luego dentro de tus proyectos has trabajado para la seguridad, como nos estabas diciendo, de la propia favela, creando líderes. Habéis empleado la música muchísimo,
sí,
¿no? Integrando la música, el rap, no sé, el hip hop, la música brasileña, calculo,
sí,
imagino, ¿no?
También.
Y todo eso forma parte de esos 7 proyectos con los que tú has trabajado.
Sí, ahí he estado en 7 favelas. Era un proyecto, que es este proyecto de empoderamiento de líderes que estábamos hablando ahora. Y tengo otros proyectos. Otro con, por ejemplo, una organización inglesa, una ONG inglesa que se llama Cricket for the Change, que es utilizar el juego de cricket para desarrollar el respeto, la autoconfianza, para que los niños no estén en la calle. Trabajar conocimiento también a través de cricket como una herramienta de involucración, ¿no? Para involucrarles. A la vez que esta organización inglesa tiene un objetivo también, que es difundir la cultura inglesa en otros países. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? De lo que estuve haciendo ahí ahora. Y estos profesionales que vienen de fuera muchas veces, o sea, es muy bonito ver el proceso, porque al principio hay una barrera enorme. Imagínate, canadienses de alto nivel trabajando en sostenibilidad, entrando a una favela para trabajar. Y luego, al principio hay una barrera, pero al final la gente termina, en el vídeo se puede ver, está en mi página web, pues abrazándose, llorando. La gente terminó llorando. Eso está en el vídeo reflejado.
Pues
¿no?
Di el link del vídeo por si alguien quiere visitarlo,
página,
¿no?
Está en mi página, en la home, en highlights. Y la página son las tres W, leonardomartinsdias.com. Martins Díaz, con S al final ambos, leonardomartinsdíaz.com.
Ahí pueden ver todas esas experiencias. Yo lo que te invito, como el mundial es largo, es a que vengas otro día a Mundo Solidario, pero lo que no quiero es que te vayas hoy sin hacerme un pronóstico del partido de esta noche, ya que eres del país del fútbol, tienes que darme un resultado. España-Holanda hoy es nuestro primer partido. ¿Y qué crees que va a pasar?
Yo creo que va a ser un partido
duro.
No es
frivolizar, ¿eh? Yo creo que hay muchísima gente pendiente de esto. Un partido duro.
Yo creo que va a ser un partido duro, disputado, pero gana España. Gana España 1-0, 2-1, algo así.
¿Por qué? ¿Por qué crees que salen con mucha energía? ¿Desconfías de Holanda? ¿Estás... ¿Nos tienes más simpatía a nosotros? Eso, yo voy riendo para casa, claro.
Esto indudablemente, tengo una simpatía por España, que de hecho vivo aquí y vamos, llevo 14 años y voy con España, pero esta es mi sensación, vamos, sobre el partido de hoy.
¿Vas a volver a Río en breve, en mitad del Mundial o no? ¿O esperas ya que termine y regresas para trabajar?
En mitad del Mundial no creo, ¿no pero crees? Sí, pero tengo trabajo ahí y regreso. O sea, estoy a caballo ahí entre Europa y Brasil. ¿No?
Oye, saludo en brasilero, ¿no? A todos los oyentes de Mundo Solidario aquí en Radio Exterior de España. Hoy procede.
Un abrazo para todo el mundo. Y es eso. Como dicen en las favelas, estamos juntos.
Que nos animen, que animen a España, ¿no? ¿O no crees que será posible esto?
Yo creo que España cae muy bien ahí. Hay
por
mucha
eso,
gente
eso,
con la...
animes en
con la camiseta de España.
Diles que vayan a animarnos a todos los amigos de Brasil que nos escuchen, a la selección.
Vamos para frente, España con todo, estamos juntos, ahí es.
Bueno, Leo, gracias. Un auténtico placer, como siempre. Volvemos a hablarte. Espero cualquier otro día aquí en Mundo Solidario, porque tus iniciativas nos gustan y nos parecen muy interesantes para la solidaridad.
Muchas gracias, Mavi. Siempre un placer estar aquí.
Ojalá se cumpla tu pronóstico, ¿eh?
Que sí, que sí.
Visita nuestra página de Facebook Mundo Solidario REE.
No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación. Caminando fui.
Y nuestra compañera Esther Ferrero también se ocupa hoy del fútbol. Escuchen el reportaje que trae una semana más a Mundo Solidario.
Extraña la manera de sentir dos extraños.
Juego porque lo necesita para vivir. El fútbol, por su parte, es un juego que reinventa la vida, la recrea, la refleja. Y lo hace devolviéndole como un espejo toda su complejidad y riqueza. El fútbol es lo que es, tiene sus reglas, pero es más que eso. Como la vida, trasciende su pura realidad objetiva e incorpora dimensiones estéticas, éticas y aún políticas. A diferencia de cualquier otro animal que bastante tiene ya con sobrevivir, el hombre se sacude ese afán básico y se proyecta como artista. Imagina, crea y a veces logra incluso dar forma a la belleza y hacerla visible. También como ser social, juzga las acciones por su calidad moral. Esto está bien hecho, aquello estuvo mal, y le importan cosas tales como la cooperación, la justicia y la reciprocidad, que son virtudes necesarias para la buena vida social. Finalmente, el hombre es un animal político porque en la vida social hay poder, jerarquía y mando. Pues bien, todo eso, estética, ética y política, lo recrea y refleja el fútbol, seguramente mejor y más plenamente que cualquier otro juego colectivo de conflicto y cooperación. Por eso es un juego maravilloso, apto también para la reflexión filosófica.
Fútbol y pedagogía. Es un texto de Andrés de Francisco. Es el epílogo a la reedición de un clásico, La dinámica de lo impensado, de Dante Panseri. Hoy rescatamos los valores éticos y estéticos del fútbol, como recordaba de Francisco.
Ahí estoy de acuerdo con Dante Panseri, ¿no? Cuando él se rebelaba contra una cosa que, digamos, arriesgaba lo mejor del fútbol, que era el proceso de mecanización, lo que él llamaba la revolución industrial en el fútbol, la industrialización, como el sistema, como algo que finalmente terminaba matando lo mejor del fútbol, que era la creatividad, el talento, el individualismo reentendido, lo impensado, la sorpresa, la picardía, ¿en beneficio de qué? Pues de un sistema, de un mecanismo, de algo que muchos malentendieron que podía ser producido como el que produce una mercancía. Sí, o sea, es un juego competitivo, es un juego donde hay un rival y entonces, ante todo, quieres ganar, ¿no? Pero quieres ganar quieres ganar como un niño, o mejor dicho, si no quieres ganar como un niño, pues el fútbol se pervierte de alguna manera. Si lo único que te importa es ganar, pero dejas de ser niño, o dejas de jugar y de divertirte con el juego queriendo ganar, pues entonces el fútbol ya se pervierte y se convierte en una cosa que incluso puede ser fea y aburrida.
Los valores del deporte en la defensa de los derechos humanos, un enfoque de Amnistía Internacional del que nos habla Ángel Gonzalo.
Bueno, la Carta Olímpica los reconoce muchos de ellos, ¿no? Que es precisamente la no discriminación, la solidaridad, el esfuerzo colectivo. Es decir, hay valores que tienen mucho que ver no solo con los derechos humanos, sino con la vida en general, y que al final favorecen pues la convivencia. O sea, el deporte es bueno cuando no se convierte pues en únicamente marketing, únicamente negocio o únicamente en patrocinadores, sino cuando agrupa todo lo bueno que tiene el deporte. El deporte no es bueno ni malo y la política no es buena ni mala. Lo que hay que saber es aprovechar las oportunidades, y el Mundial desde luego es una oportunidad de visibilidad, no solo para los futbolistas, no solo para los contratos millonarios, no solo para los aficionados, sino también para las organizaciones locales, la gente que está trabajando pues en el terreno en Brasil. Hoy mismo la presidenta hacía comparecencias públicas en las que parece que ha aceptado algunas de las propuestas de los manifestantes. Se ha establecido un diálogo. Esto es una noticia buenísima, porque durante mucho tiempo no se les ha hecho caso. Así que el Mundial es una ventanita abierta hacia el mundo para que la gente que está reclamando derechos también tenga ese espacio, incluso para los periodistas extranjeros que visitan por millares el país, para que conozcan qué hay más allá de los estadios.
Disculpa, Neymar, pero en esta copa no hincho por ustedes. El compositor brasileño Edu Krieger le ha puesto música a las duras consignas de las protestas en Brasil contra los políticos corruptos y los millonarios gastos que ha significado este Mundial 2014.
Disculpe, Neymar, mas nesta copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo para ganhar.
Siempre es un buen día para escuchar a los planetas. Hoy, especialmente, un buen día.
Pues nos vamos, ponemos punto final por hoy a Mundo Solidario, gracias a nuestra compañera Esther Ferrero, y ahí va la firma desde la mesa de sonido hoy de Julián Sardina y de Elena Sanz, también está Rita, ¿no? Sí, Rita Sanz también por ahí, Rita Sánchez en la producción, Rodrigo Vivar y Olga Toribio en la redacción, redes sociales, coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Hablándoles Mavi Aldana. Nos encontramos el lunes aquí en Radio Exterior, en Mundo Solidario. Y que haya suerte que gane el mejor. Si puede ser España, pues lo digo bajito. Hasta el lunes.
En el nido, unos terrenos despiden a mar.